Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Fausto Canel, el cineasta cubano, va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar un tema interesantísimo, ¿no? Y ese tema es el poder taquillero de Hollywood. El poder taquillero de Hollywood. ¿Por qué ningún otro cine del mundo tiene el éxito comercial a nivel internacional que tiene el cine norteamericano? ¿Qué sabe el cine norteamericano, amigos, que los otros cines no saben o saben, pero no pueden o no quieren poner en práctica? Yo creo que todos nos vamos a beneficiar de las observaciones de Fausto Canel en torno a este tema. Pero eso va a ser, repito, en la segunda parte del programa de hoy. En la primera parte vamos a abordar un tema completamente distinto, muy distinto incluso a los temas que hemos abordado esta semana. La prensa española, señoras y señores, la prensa española es un arsenal de información curiosa. Un arsenal que a veces, como este programa, invita a pensar y a sonreír. Y entre la multitud de textos publicados por esa prensa, está uno dedicado a la muerte. A la muerte, o mejor dicho, al carácter imprevisto y excéntrico de la muerte. Todos sabemos que la fecha de nuestra muerte es un enigma y que no son pocos los seres humanos que se preguntan hasta qué punto sería bueno conocer esa fecha. Que se preguntan hasta qué punto conocer esa fecha no sería un motivo perenne de angustia, no nos echaría a perder la vida. Pero es que no solo ignoramos cuándo vamos a morir, sino cómo moriremos. Y esta segunda realidad no es menos importante que la primera, porque, como dicen algunos, lo inquietante no es la muerte, sino morirse. Es decir, el proceso que conduce a la muerte, que antecede a la muerte. Y no abordo este tema, amigos, porque me atraiga lo macabro. Al contrario, abordo este tema porque, a pesar de su, bueno, de su naturaleza sombría, este tema nos invita a activar nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad para entender que vivimos rodeados de misterio y que ese misterio lo abarca todo. Todo, desde el primer juguete que decidimos desarmar, destripar cuando éramos niños para averiguar qué tenía dentro, qué contenía ese juguete, hasta las circunstancias que van a rodear el último día, la última hora, el último minuto que nos quede de vida. La prensa española ha reunido una colección de casos donde la muerte de alguien se ha producido de una manera absurda. Absurda, señoras y señores. Y yo he escogido algunos de esos casos y quiero que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque ilustran de manera absoluta ese carácter sorpresivo, impredecible, arbitrario, ese carácter peligroso de la muerte.
Queriendo ver mi velorio, me hice el muerto una mañana, y lo que allí sucedió casi te redagana. La casa se me llenó de flores y de doliente, ya nadie me criticaba, yo era todo un buena gente, yo era todo un buena gente.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar, y si este beso te
amigos, es David Álvarez interpretando su canción Mi Velorio.
Un vecino muy decente y apenado comentó: me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por las noches se perdieron. Entre cuentos y café los demás se me durmieron. Los demás se me durmieron.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar. Y si es que no es un
vete muerto de verdad.
Efectivamente, señoras y señores, ese es David Álvarez interpretando Mi Velorio. La prensa española, amigos, ha reunido, como les decía, 30 casos de personas que fallecieron de manera ilógica. Si es que la palabra ilógica, o a la palabra ilógica, puede dársele un valor en relación con la muerte, ¿verdad? Y estos casos componen un catálogo raro. Un catálogo raro. Por ejemplo, escuchen, los señores Homer y Langley Collier eran archivistas compulsivos. Los dos hermanos tenían miedo de deshacerse de cualquier cosa y coleccionaron obsesivamente diarios y basuras de todo tipo. Incluso prepararon trampas en los corredores y puertas de su casa para protegerse de los intrusos o ladrones. En 1947, amigos, una llamada anónima denunció que había una persona muerta en la casa de los hermanos. Y después de sortear muchas dificultades para entrar, la policía descubrió a Homer Collier muerto, muerto. Pero su hermano Langley no aparecía por ninguna parte. No aparecía. Dos semanas más tarde, después de sacar de la casa cerca de 100 toneladas de basura, encontraron el cuerpo de Langley parcialmente descompuesto y comido por las ratas. ¿Dónde estaba este cuerpo? Bueno, pues unos metros más allá de donde habían encontrado el cadáver de su hermano. Aparentemente, Langley había estado gateando a través de sus túneles de basura entre pilas de diarios para llevarle comida a su hermano que sufría de parálisis. Pero en el trayecto hacia ese hermano suyo, hacia Homer, se disparó una de las trampas que ambos habían puesto por si alguien entraba a robarles algo, algo de lo mucho que habían coleccionado, que habían acumulado. Pocos días después, su hermano Homer, inválido, incapaz de buscar ayuda, iba a morir de hambre. Ambos habían muerto en medio y a manos de las toneladas de basura que habían decidido guardar y proteger. No es tremendo. La muerte puede llegar de formas muy distintas, tan distintas como sorprendentes, y llega a los lugares más inesperados, aunque a veces se trate de lugares escogidos por el propio muerto, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que hay plantas carnívoras, plantas que atrapan y devoran pequeños animales. Y sabemos también que hay plantas peligrosas, plantas capaces de producir sustancias irritantes, tóxicas y hasta plantas armadas de espinas. Plantas a las que no es aconsejable acercarse y mucho menos tocar o tratar de arrancar. Pero un ser humano con un arma de fuego, no tendría por qué temerle a una planta. Sin embargo, es aconsejable tener siempre presente aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere. Entre las muertes más absurdas descritas por la prensa española, se encuentra, señoras y señores, la de un hombre de 27 años de edad llamado David Grundman. David y un amigo suyo decidieron salir al desierto a romper, a destruir cactus a base de disparos. Obviamente, querían ver a los cactus estallar, saltar en el aire, hechos añicos, ¿no? La primera víctima fue un cactus pequeño, que cayó atravesado por el primer proyectil. Pero entusiasmado con su éxito, dice la prensa española, David Grundman decidió que su próxima víctima sería un cactus saguaro, un cactus gigante de 7 metros de altura y probablemente de 100 años de edad. El disparo de Grundman, señoras y señores, le arrancó un gran pedazo a la planta, pero el resto del cactus voló y cayó sobre él. sobre Grundman, matándolo inmediatamente. No solo los seres humanos, las plantas suelen ser vengativas. Las plantas también suelen ser vengativas, y más aquellas que tienen púas, es decir, aquellas, que tienen cara de pocos amigos. Es mejor no meterse con ellas.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor.
No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión.
Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte,
porque siempre vas dentro de mí. Ay.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Amigos, son Miguel Bosé y Albert Hammond interpretando Espinita. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se retransmite luego por la noche a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos al número 305-639-4270 completamente gratis. Recordarles o invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí, e invitarlos una vez más a escribirme directamente, si tienen acceso al correo electrónico, a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, volviendo al tema de la primera parte del programa de hoy. Este inventario de muertes absurdas que ha publicado la prensa española es, amigos, repito, además de todo lo dicho, una exhortación a recordar esa afición a sorprendernos tan característica de la vida como de la muerte. Christine Chubbuck ha sido la única presentadora, escuchen esto, ha sido la única presentadora de un noticiero de televisión que se ha suicidado durante un programa en vivo. El 15 de julio de 1974, 8 minutos después de comenzar el programa, esta reportera, que sufría una gran depresión, dijo lo siguiente: para mantener la política del Canal 40, de traerles lo último en materia de sangre y entrañas y a todo color, aquí tienen otra primicia, un intento de suicidio. E inmediatamente esta mujer, frente a las cámaras de televisión, sacó un revólver y se disparó a la cabeza. Pero es que no solo la televisión puede ser peligrosa, los paraguas también pueden serlo. En 1991, los artistas Cristo y Jean-Claude construyeron una instalación ambiental de cientos de enormes paraguas azules y amarillos. La construyeron en California y en Japón. Estos paraguas gigantes, que medían cerca de 6 metros de altura y 9 metros de diámetro, estos paraguas gigantes se convirtieron en una gran atracción turística. Menos de 2 meses después de que la instalación se abriera al público, amigos, una mujer de 33 años llamada Lori Ray Keeble Matthews viajó a California para ver los paraguas. pero ocurrió algo inesperado. Una ráfaga de viento arrancó uno de ellos y lo lanzó directamente contra ella, aplastándola. Cristo, uno de los artistas, ordenó inmediatamente que se llevaran todos los paraguas, pero estos paraguas no se dieron por vencidos y decidieron cobrar otra vida, aunque esta vez, esta segunda vez, en Japón. Masaki Nakamura, un operador de grúas, se electrocutó, señoras y señores, cuando su máquina tocó un cable de alta tensión de 65.000 voltios, mientras él y un grupo de colegas, siguiendo las órdenes de Cristo, desmantelaban el espectáculo de los paraguas homicidas. Y ya que hablamos de muertes absurdas, quizás no esté de más recordar que el gran dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, autor de obras, bueno, tan importantes como Un tranvía llamado Deseo y El zoológico de cristal, Tennessee Williams murió en 1983 al atragantarse con el tapón de una botella. Tennessee Williams había estado bebiendo, y es obvio que no se dio cuenta, al empinar la botella, de que ésta estaba tapada o a medio tapar, y no pudo impedir que el tapón cayera dentro de él y lo atragantara. De todo hay que cuidarse, señoras y señores, porque la muerte es traviesa y parece divertirse cargando con nosotros cuando y como menos lo esperamos. Señoras y señores, es Miguel Quintana interpretando Papá Montero de Eliseo Grenet. La publicación de esta serie de noticias en torno al carácter absurdo que puede adoptar la muerte nos demuestra, amigos, que la vida está a merced de una criatura sumamente caprichosa, por decirlo menos, ¿no? Y que esa criatura, la muerte, no tiene reparos en recurrir a los medios más disparatados para acabar con algunos seres humanos y sorprender a otros. Este reportaje que yo tengo conmigo narra el caso de una mujer tailandesa de 57 años de edad llamada Yuket Paen, que en 1991 estaba paseando por su granja cuando resbaló con una pequeña pila de estiércol de vaca. La mujer, que no quería caer sobre esa sustancia que había pisado, se agarró a un cable y al agarrarse a él murió electrocutada. Pero esto no es lo más curioso. No es lo más curioso. Lo más curioso es que poco después de sus funerales, la hermana de esta mujer decidió demostrarles a unos vecinos cómo había sido el accidente. Y al hacerlo, ella también resbaló, se agarró del cable y murió víctima de una descarga eléctrica. Otro caso curioso es uno relacionado con un rebaño de ovejas. Si hay un animal manso sobre la tierra, ese animal es la oveja. Pues bien, en 1999, una mujer inglesa de 67 años de edad, la señora Betty Stubbs, llevaba un paquete de heno en la parte de atrás de su motocicleta para alimentar a sus ovejas. Aparentemente las ovejas estaban muy hambrientas y 40 de ellas corrieron hacia el heno y tiraron a la señora Stubbs por un acantilado. Amigos, esta mujer, esta granjera, sobrevivió la caída, pero murió cuando la moto en que venía montada cayó encima de ella, empujada también por las ovejas.
No la lloren, no la lloren, mamá, que fuera gran bandolera, enterrador, no la lloren. No la lloren, no la lloren, que fuera gran bandolera, enterrador, no la lloren.
No la lloren más, en el infierno está, ella era una bandolera, enterradora, no la lloren.
No la lloren, no la lloren, que fuera gran bandolera, enterrador, no la lloren.
Pero el día que nací yo, que planeta reinaría, por donde quiera que voy, que buena estrella me guía.
No la lloren,
no la lloren,
no la lloren, que fuera gran bandolera.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando Sobre una tumba, una rumba. Fausto Canel ya está con nosotros para hablar de cine. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con él. Espérenos.
No la lloren, no la lloren, que fuera gran bandolera, enterrador, no la lloren.
Pero yo tengo una mala vaina que a mí mismo me da pena. Yo me he puesto en cama propia y amanezco en cama ajena.
No la lloren, no la lloren, que fuera gran bandolera, enterrador, no la llore. No la llore, no la llore, que fuera gran bandolera, enterrador, no la llore.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Todos sabemos que Hollywood no es todo el cine, pero podría serlo, uno casi tiende a pensar que sí, que podría serlo. Ahora bien, ocurre lo mismo con el cine francés, con el cine italiano, con el español, con el latinoamericano, con el cine ruso, con el cine hindú o chino. Uno casi tiende a pensar que no, que ninguno de ellos podría ser todo el cine. ¿Por qué? ¿Dónde radica esa idea totalizadora, esa idea descomunal, influyente como ninguna del cine norteamericano? ¿Dónde radica su éxito? ¿Dónde radica esa capacidad de Hollywood para recaudar cientos de millones de dólares y apelar a tanta gente en todas partes del mundo? El periodista cubano Jesús Hernández Cuellar ha publicado un reportaje sobre el tema, un reportaje titulado ¿Por qué las películas de Hollywood son tan taquilleras? Pero yo prefiero hacerle esa pregunta al cineasta cubano Fausto Canel. Hola Fausto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Exagero cuando digo que uno casi tiende a pensar que Hollywood podría ser todo el cine.
Bueno, todo el cine no lo es, nunca lo ha sido, pero la diferencia, o más bien la dicotomía, consiste en establecer qué es el cine, definir el cine. El cine es un arte, ya lo sabemos, pero al mismo tiempo es una industria. Si tú te lo planteas solamente como arte, depende de la capacidad artística que tengan los señores que hacen una película. Pero nada más. Esa película puede ser hasta maravillosa y no tener ningún público o no llegar al público que le correspondería, que es el elemento fundamental de lo que estoy tratando de decir. Mientras que si tú te planteas el cine como industria, ya es otro el approach, la forma de enfrentarte con el problema, con la creación cinematográfica, llamémosle así por pedante que parezca. Y el problema es que, o mejor dicho, la realidad es que el cine americano desde muy temprano se asumió como industria. Y por lo tanto es ejercida esa industria igual que la industria
de los automóviles,
de los aviones, exactamente. General Electric. Hollywood es General Electric aplicado al cine.
Ahora, déjame añadir algo a eso. Eso no quiere decir que Hollywood no pueda hacer películas de valor artístico.
No, para nada.
¿Verdad? Para y que esas películas incluso tengan éxito.
Y que en esas películas tengan éxito. Porque lo que hay que entender es que Hollywood te analiza producto que va a crear a partir de un análisis constante que está haciendo sin cesar sobre los mercados mundiales. Y digo mundiales porque hoy en día las películas son mundiales. Claro. Porque hoy se estrena una película en el mundo entero el mismo día. Entonces, no es una película que tú sacas en la esquina de tu casa. No. Es una película que se va a lanzar al mundo entero. Y para eso hay que estar preparado. Hay que estar preparado, la industria, quiero decir, para producir ese producto. Y tienes que estar preparado también, esa industria tiene que estar preparada para distribuir ese producto y saber cómo distribuirlo en cada uno de los países.
Ahora, hay que ser un director muy especial, si eres un director artista, para saber cómo combinar ambas cosas. Es decir, para hacer una película que impresione, que entusiasme a los a la crítica más exigente y al mismo tiempo tener un éxito de taquilla.
Sí, eso es cierto. Hay directores que se niegan a venir a Hollywood y lo hacen a propósito. Es decir, saben perfectamente que ellos no son capaces de entrar dentro de esa maquinaria, donde el director es sin duda uno de los engranajes fundamentales, pero no el único.
Claro.
Y no es el único, no porque haya otro que le dé órdenes, sino porque hay otros elementos de información que ese director tiene que tener en cuenta si va a hacer una película de Hollywood. Si no, quédate en Suecia como se quedó Bergman, quédate en Italia como se quedó Fellini, quédate en España como
Almodóvar.
Es decir, esta gente nunca quisieron venir a Hollywood. Nunca lo intentaron y Hollywood les mandaba invitaciones y vengan a hacer, y ellos sabían que allí ellos no iban a poder, porque ellos trabajan de una manera intuitiva en su propio terreno, en su propio país. Ellos conocen sus países y hacen películas para sus países.
Que a veces, cuando son directores excepcionales, esas películas alcanzan un valor universal.
Claro. Pero reduciéndose su público a medida que se va alejando del centro, que es el país en que se produjo. Y por eso en otros países se llegan a estrenar, sin duda, pero en otros países se ponen ya en lo que se llama salas de arte y ensayo. No se abre un estreno en 10, 20 cines en una ciudad, como se hace con otras películas que sí son pensadas en esa tesitura. Es cuestión de entender, y eso lo entendió Hollywood muy temprano.
Eso es lo que dice este cubano, a quien acabamos de leer, Jesús Hernández Cuellar. Es decir, que desde muy temprano Hollywood se dio cuenta que buscar la ayuda de un encuestador de genio podía ayudarlo a tener éxito.
Eso hicieron con Gallup, cuando Gallup en finales de los 20, en principios de los 30, se dio a conocer como un señor que podía encuestar
y pronosticar.
Pronosticó que iba a salir
Roosevelt
como presidente,
sí,
cuando todo el mundo pensaba que no. Entonces se convirtió en la estrella de los encuestadores y Hollywood lo contrató. Pero es que eso ya ocurría en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial eran los franceses el Hollywood del mundo. Los franceses y los italianos hacían unas grandes películas, espectaculares inclusive, y las vendían. ¿Por qué? Porque tenían la distribución, los mecanismos de distribución muy bien organizados. Por ejemplo, bueno, eso viene desde Lumière, cuando inventan el cine, la cámara, mandan vendedores por el mundo para vender la cámara, etcétera, etcétera. Pero todo eso se viene abajo con la guerra. Todos los estudios, todo el mundo se viene abajo porque la guerra mundial destrozó Europa. Entonces vienen los americanos después de la guerra y empiezan a poner oficinas de los estudios de Hollywood, a veces una representándolos a todos para ahorrar dinero, o a veces varios estudios, cada uno su oficina. Y entonces no es solamente tener allí un señor que toma las latas de película y las lleva al cine y las estrena, no, sino un señor que está haciendo un estudio de mercado dentro del país.
Eso es tremendo.
Entonces, ¿qué ocurre?
Es un termómetro.
Claro, exactamente. Ellos hacen lo que el viento se llevó y la ponen en Francia. Pero no solo la ponen en París, la ponen en provincia. Ajá. Entonces reciben la información de les gustó, no les gustó, qué les gustó y por qué les gustó. Y todo eso...
Y esa fórmula la repiten.
Eso lo escriben y lo mandan a Hollywood, donde hay un departamento que recibe toda esa información y la va organizando. De modo que la próxima vez que ellos hagan una película como Lo que el viento se llevó,
van a tener en mente toda esa información.
Entonces, en Francia funciona, en Italia no, en China sí. Todo eso pues les empieza a dar una perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan los años 30 y aparece el señor Gallup, que obviamente tenía mucho talento para esta historia de las encuestas, y empieza a encuestar en serio. En una palabra, se toman en serio la distribución de una película. No es un acto empírico donde tú tienes un producto que lo hiciste porque te dio la gana y lo tiraste al mercado a ver qué pasaba. No. Eso se piensa mucho antes, se contrata a los mejores dentro del género en el que tú estás queriendo colocar esa película. Ajá. Y empiezas a desarrollar un producto que vaya a tener un potencial de público en el mundo entero utilizando toda esta información que tú has estado acumulando a través de las oficinas en los países y a través de las encuestas, lo que sea.
Ahora bien, ¿por qué Europa no ha hecho algo similar? ¿Por falta de medios? ¿Porque no le ha interesado? ¿Por qué, si esto ha sido tan exitoso? Yo estaba leyendo ayer que Avatar, la película Avatar, ha recaudado 2.788 millones de dólares.
Porque no tienen los medios para hacer Avatar. Empecemos por ahí.
No tienen los medios artesanales, dices tú.
Claro, sí.
Tecnológicos.
No, tecnológicos.
No los tienen. ¿Por qué? ¿Porque no los han desarrollado?
No los han desarrollado, no son países... Oye, son países de 40 millones de personas. Eso es lo que hay en la ciudad de Nueva York.
Claro. No en el caso de China, por supuesto.
China, el problema es un poco diferente. Pero sí, no, lo que quiero decir es que son países que han vivido hasta ahora en un mundo cultural muy interno, muy de ellos.
Muy nacionalista.
Muy nacionalista. Y entonces, claro, una película alemana no es lo mismo que una película sueca no es lo mismo que una película española, etcétera.
Pero Avatar puede apelar a cualquiera.
Porque Avatar ya se plantea más allá de los nacionalismos.
Claro, claro.
Pero se lo puede plantear.
El propio Titanic.
Claro.
Vaya, ¿a qué pueblo del mundo no le atrae una película como
claro,
esa, ¿no?
Pero Titanic te cuesta 200, 300 millones de dólares hacer una película. Yo no creo que el cine francés gaste 300 millones de dólares en toda su producción en un año.
Uh-huh.
Es decir, que son países que se han planteado la industria en términos artesanales locales. Vamos a repartir los 300 millones del presupuesto nacional en 20 producciones,
claro.
30 producciones para darle de comer.
Entonces nadie toca a tanto como para hacer una superproducción.
Exacto.
Uh-huh. Por cierto, cubano, tú acabas de decirme que es cubano, Jesús Hernández Cuellar, dice algo simpático, dice, los franceses tienen un dicho muy chistoso para esto. Nosotros inventamos el séptimo arte y los americanos inventaron el octavo. Todos sabemos que el séptimo arte es el cine, pero cuando se pregunta a los franceses cuál es el octavo, ellos responden, el arte de hacer dinero con el séptimo.
Señor, pero detrás de esa realidad hay dos elementos. Uno, un mercado nacional de 350 millones de personas con dinero, no es un país pobre, y que desde el principio se planteó trabajar al mundo entero.
En grande.
En grande.
En grande.
En grande. Porque se plantearon el cine en términos de, ya que vamos a trabajar para 350, pues ¿por qué no para 500? Sí, total, es cuestión de tirar unas copias más. Pero no es solo tirar unas copias más, es llegar al chino, es llegar
al hindú,
es llegar al latinoamericano, es llegar al italiano, etcétera, ¿no?
Qué cosa tan admirable en cierto sentido,
claro,
¿no?
Claro, es que es una industria en el sentido más respetable. Es
exacto, como, exacto.
En el sentido más respetable, los tipos no están ahí bobeando.
Contando sus cosas personales para que los admiren grupitos de personas en su país, sino están tratando de conquistar el mundo en el sentido más ambicioso de la frase, ¿no?
Imperial.
¿Qué cosa tan tremenda?
Es el imperio del siglo XX y el cine era
un instrumento, una prolongación, una parte de eso.
El cine es el arte del siglo XX y ellos se lo han planteado muy, muy, muy conscientemente. También se dan márgenes de dineros, de presupuestos, para hacer películas menos ambiciosas y que le den al director más posibilidad de hacer cosas personales.
Claro.
Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Tú hablabas de Avatar.
Avatar, sí.
Es una película totalmente personal. Todo lo ha hecho ese señor Cameron.
Pero lo que cuenta, lo que dice, trasciende lo personal, lo nacional y abarca lo internacional, ¿no?
Porque su actitud como creador no fue la de quedarse haciendo una película caserita, pequeñita, sin despreciar eso, porque Boyhood es una película caserita, pequeñita. Y es una gran película. Pero ya que te vas a plantear una cosa grande, entonces date cuenta que tienes que trabajar tú como artista en términos diferentes. No vas a hacer una pinturita chiquitica en una miniatura, vas a hacer un mural inmenso. Será tuyo, tú serás el autor, pero estás trabajando con otras dimensiones y tienes que ser consciente de eso.
Déjame hacerte una pregunta, tú que viviste en Europa y que conoces también el ambiente. Esa crítica a veces sañuda, feroz, del cine norteamericano, ¿está justificada o hay cierta roña de los cineastas y de la crítica europea ante ese éxito del cine norteamericano? porque a veces uno nota que hay cierta casi amargura en lo que se refiere a la proyección, esa que tú acabas de mencionar, de Hollywood, ¿no?
Sí, pero no es una envidia ni tampoco es una agresión contra Hollywood per se.
Ajá.
Porque ellos les gustaría ser Hollywood. Les gustaría estar en Hollywood. Y de hecho, muchos grandes directores europeos vinieron de Europa. Billy Wilder es un caso, vino de Austria. Alfred Hitchcock vino de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y Roman Polanski, desgraciadamente, no puede trabajar en Estados Unidos por razones otras.
Sí.
Pero Roman Polanski tendría que haber sido uno de los grandes directores de Hollywood. De hecho, en el pequeño momento en que lo pudo ser, lo fue. Entonces, la amertume, el quejarse, es un poco el no poder llegar, ¿no?
La frustración.
Porque, claro, ellos están en su mundo y para ellos es más fácil hacer cine en su mundo que irse a Hollywood y a tocar puertas. A Hollywood es muy fácil llegar porque es muy acogedor, la industria es muy acogedora porque sabe que necesita de sangre nueva y siempre te van a oír lo que tú tienes como proyecto. Y eso es muy interesante porque yo estaba acostumbrado a Europa donde la gente conseguir que un productor te escuche era una aventura inmensa. Y en Hollywood no, en Hollywood tú conseguías que te vieran y que te escucharan.
Ajá.
Después que te compraran tu proyecto.
es otra cosa.
Pero sí, porque ellos dicen, bueno, ¿y quién será este tipo? A lo mejor.
Quizás es Tarantino.
sí.
Quizás es Tarantino, sí.
Claro. O Hitchcock o Polanski, ¿entiendes? Tienes que tener cuidado.
Y esa idea del cine de arte y del cine industrial. ¿Hollywood sabe admirar el cine europeo, el cine japonés, el cine oriental, no? Es decir, no es que Hollywood desdeñe ese cine, al contrario, incluso no tiene ningún inconveniente en manifestar quiénes han influido en él. De manera que no parte a hacer esas películas comerciales de la ignorancia, sino de esa mentalidad que tú acabas de señalar, ¿no?
Claro, de la ignorancia nada. En ningún sentido. Es decir,
Spielberg es ignorante, ni Orson Welles era ignorante.
Y la productora que tiene detrás Spielberg tiene toda esta investigación haciéndose continuamente con las películas de Spielberg y con otras películas que ellos puedan haber hecho para estar haciendo esa base de datos que hoy en día deben estar metidos en la computadora.
Claro.
Y tú no tienes más que apretar un botón y te dice... y ya.
Una película de guerra, esto es lo que se espera, ¿no?
Exacto.
Una película de...
Y tal país reacciona mejor que otro. Y el director europeo que venga a Hollywood tiene que entender que tiene que expresar su individualidad a través de un género. Eso es otra cosa muy importante.
De un género.
Claro, el género policial.
La comedia, lo que sea.
Exacto.
No puede tratar de abarcarlo todo y venir a hacerlo todo. ¿Qué nos quieres decir con eso?
Quiero decir con eso que generalmente el director europeo pues hace su historita personal y no tiene en cuenta las convenciones.
La clasificación donde va a ubicar eso.
La clasificación y sobre todo las convenciones del género.
Que no están ahí gratuitamente esas convenciones,
que no están
es porque
ahí
tienen éxito.
Y porque han sido desarrolladas
y probadas
durante 50 años, 60, claro. 70 años. Claro. Es decir, tú ves un western y el western tiene una serie de convenciones. Ahora, cómo la enfrenta el director es el punto. Si tú vas contra las convenciones, te rompes la cabeza contra la pared. Tú tienes que asumir las convenciones y entonces expresarte dentro de las convenciones.
Que es, en cierta forma, la tradición, ya. Cuando hablas de las convenciones.
Exactamente, y esa es la ventaja de películas como Avatar y como la que me...
Titanic.
Son romances.
Claro. Sí. Son los viejos temas
Claro.
Desarrollados de una manera distinta a partir del director, ¿no? O
claro,
a través del director.
Exacto. El romance de la pareja que termina separada y trágica, Romeo y Julieta. Uh-huh. Ya está. Y después coge el otro, la tragedia de un gran...
una catástrofe.
Catástrofe de un barco que se suponía que fuera indestructible. Pues tú coges y los pones los dos juntitos y sale Titanic. Uh-huh. Uh-huh. Pero tienes que utilizar las convenciones de Romeo y Julieta, uh-huh, y tienes que utilizar las convenciones de la destrucción de un mito. Y las pones juntas, ¡buf!
Claro.
Ahora hay que tener la actitud de hacerlo y no pensar que porque estés trabajando en convenciones eres inferior.
Claro, que ese es otro problema. Hay gente que quiere romper las convenciones siempre sin darse cuenta de que las convenciones no están ahí por gusto. Están claro, porque otra gente ha tratado de romperlas también.
Claro.
Y se ha llegado a la conclusión de que esas convenciones tienen un valor específico, ¿no?
Porque funcionan con el público y se convierten en un lenguaje, en un metalenguaje,
claro,
para que el público ya sepa qué esperar. Y si tú trabajas en las convenciones, puedes decir lo que tú quieras.
Y gracias, Fausto.
Nada.